Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump enciende la polémica por la ciudadanía de niños nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados. La caravana de migrantes sigue su avance por México, mientras otra emprende camino desde El Salvador. Uno de los más grandes jefes de la mafia en Estados Unidos muere asesinado en una cárcel de seguridad. Y comienzan las semifinales del fútbol de la MLS con duelos de vida o muerte. Cordiales saludos, amigos oyentes, desde Miami, en la Florida. Soy Yoconda Tapia, hoy es miércoles 31 de octubre de 2018, ustedes sintonizan La Voz de América y estamos emitiendo este nuestro programa desde los estudios de Radio Martí, en la capital del Sol. Muy buenos días. Surge un debate en Estados Unidos sobre si el presidente Donald Trump puede revocar la ciudadanía por nacimiento. Nuestro colega Luis Alberto Facal tiene los detalles.
La intención anunciada por el presidente Donald Trump de firmar una orden ejecutiva para negar la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos ha desatado una tormenta política y un debate legal. «Está en proceso, ocurrirá», dijo Trump en una entrevista en HBO cuando se le preguntó sobre la finalización de la política actual de Estados Unidos que permite la ciudadanía por nacimiento. «Es ridículo y tiene que terminar», agregó. El senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, dijo en Twitter que finalmente un presidente está dispuesto a abordar esta absurda política de ciudadanía por nacimiento. Agregó que planea presentar un proyecto de ley, en ese sentido, similar a una orden ejecutiva propuesta por el presidente. Entretanto, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, habló en contra de la medida planeada por el presidente. «No se puede poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento con una orden ejecutiva», dijo Ryan el martes en la estación de radio WBLK en Kentucky, y señaló que a los republicanos no les gustó cuando el predecesor de Trump, Barack Obama, cambió la política de inmigración por acción ejecutiva. El congresista republicano Carlos Curbelo, que representa al Distrito 26 de Florida, donde casi la mitad de la población es extranjera, también dijo que el presidente no puede terminar con la ciudadanía por nacimiento debido a que está incluido en una enmienda constitucional y por lo tanto está protegida por la Constitución. Entretanto, el vicepresidente Mike Pence, en comentarios el martes, dijo que, y citamos, «apreciamos el lenguaje de la 14ª enmienda, pero la Corte Suprema de Estados Unidos nunca se ha pronunciado sobre si el lenguaje de la 14ª enmienda se aplica o no a los que están en el país ilegalmente». La líder demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que la intención de la medida del presidente Trump es una maniobra electoral. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y a otras noticias, miles de migrantes centroamericanos planeaban hoy descansar un día o más en dos ciudades sureñas de México con vistas a poder reorganizar la marcha hacia Estados Unidos, donde los esperan al menos 5.200 soldados estadounidenses para impedirles el acceso. Desde el martes, los migrantes claman por ayuda con el transporte para continuar avanzando en medio del cansancio y la frustración por las altas temperaturas y la falta de alimentos y recursos para continuar la aciaga travesía en busca del sueño americano. Una cifra indeterminada ha abandonado el intento de llegar al país, regresando a sus naciones o aceptando la oferta de México de instalarse en ciudades alejadas de la frontera. El grupo, que llegó a tener unos 7.000 migrantes, así ha ido mermando, según los reportes de prensa y organismos que los siguen. Un numeroso grupo que decidió hacer la parada el miércoles tiene por delante unos 1.450 kilómetros del cruce más cercano en la frontera con Estados Unidos. Los funcionarios no indicaron si aceptarán la petición para trasladar a 4.000 personas que seguirían en el grupo. Los migrantes, entre los que hay mujeres y niños que partieron de Honduras hace más de dos semanas, han acampado en plazas de pequeñas ciudades en los estados sureños de Chiapas y Oaxaca. Mientras tanto, México se prepara para una tercera caravana de migrantes. Nuestra colega Sara Pablo tiene este detalle.
El Instituto Nacional de Migración de México informó que se prepara para recibir a una tercera caravana de migrantes centroamericanos procedentes de El Salvador, la que se sumará al grupo de inmigrantes que se encuentra en Oaxaca y otro que entró en las últimas horas y se ubica en el estado de Chiapas. Gerardo Elías García, comisionado del Instituto Nacional de Migración, dijo que se trata de una crisis humanitaria sin precedentes, un éxodo, y debido a su condición de indocumentados, en cualquier momento podrían ser detenidos y regresados a su país de origen. Detalló que hasta el momento hay en trámite 1,693 solicitudes de refugio, 353 personas han optado por retorno voluntario y 338 migrantes se encuentran en un alojamiento formal de puertas abiertas sujetos al programa emergente de empleo que ofreció el gobierno federal.
Tenemos ahorita en Oaxaca alrededor de 3,500, 4,000 según se cuenten, este grupo que estimamos entre 1,500, 1,700 serían esos dos grupos, 5,500.
Mientras, la Policía Federal detuvo a dos hondureños con órdenes de captura que integraban la caravana de migrantes debido a que son buscados por los delitos de homicidio de tres personas y en perjuicio de la salud. Autoridades mexicanas han advertido que personas que pertenecen a grupos delictivos se encuentran dentro de la caravana. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El presidente Donald Trump reanuda hoy su programa de mitines de campaña un día después de que junto a la primera dama Melania visitaran la sinagoga del Árbol de la Vida en Pittsburgh, donde un hombre armado masacró a 11 fieles durante las oraciones del sábado. El presidente y su esposa estuvieron acompañados por su yerno Jared Kushner y su hija Ivanka Trump, quien se convirtió al judaísmo cuando se casó con Kushner. Donald y Melania Trump colocaron una piedra en cada una de las 11 estrellas de David establecidas fuera de la sinagoga. Colocar piedras en una tumba o lugar de recuerdo es una antigua tradición judía. Una gran multitud de manifestantes que no creían que la visita de Trump fuera apropiada marcharon cerca de la sinagoga. Kathy Wolf estaba entre ellos. Creo que la visita del presidente fue una gran distracción. Creo que nos resta capacidad de vecindario para ir a llorar, dijo. En tanto, Ursula Wayne apoyaba la visita del mandatario. Si no viniera, también tendrían algo que decir. No tuvo la decencia de venir. Es tan difícil que ni siquiera podría entrar en eso debido al derramamiento de sangre que había allí. Las primeras víctimas de la masacre fueron llevadas a su última morada el martes. James Whitey Bulger, uno de los mafiosos más notorios en Estados Unidos, murió en una prisión federal a la edad de 89 años, apenas horas después de que llegara transferido de otro centro de reclusión. El gánster y asesino de Boston, que se benefició de una relación corrupta con el FBI antes de pasar 16 años como uno de los hombres más buscados de Estados Unidos, fue encontrado inconsciente el martes por la mañana en una penitenciaría de Virginia Occidental, y poco después un médico forense lo declaró muerto. Las autoridades no dieron a conocer de inmediato la causa de la muerte, pero dijeron que el FBI fue notificado y está investigando. Bulger, en cuya vida se basó Jack Nicholson para su personaje de un despiadado jefe criminal en la película de 2006 de Martin Scorsese, The Departed, lideró una mafia conformada en gran parte por irlandeses que manejaba préstamos, apuestas y drogas. También fue un informante del FBI que atacó a la mafia de Nueva Inglaterra, el principal rival de su pandilla, en una época en que derrotar a la mafia era una de las principales prioridades nacionales para el FBI. Bulger huyó de Boston a fines de 1994 después de que su manejador del FBI, John Connolly Jr., le advirtiera que estaba a punto de ser acusado. Con una recompensa de $2 millones por su cabeza, Bulger se convirtió en uno de los 10 criminales más buscados del FBI, ocupando en la lista el segundo lugar debajo de Osama Bin Laden. Después de estar huyendo por más de 16 años, Bulger fue capturado a los 81 años en Santa Mónica, California, donde había estado viviendo en un apartamento de renta controlada cerca de la playa con su novia de siempre, Catherine Craig. En 2013 fue condenado por asesinatos, extorsión y lavado de dinero, después de un sensacional juicio por extorsión que incluyó el testimonio de tres de sus cómplices, un asesino a sueldo, un protegido y un compañero. Fue sentenciado hace casi 5 años a 2 cadenas perpetuas más 5 años consecutivos. Hacemos una pausa y enseguida continuamos con Buenos Días América.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América. Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en esta transmisión especial de Buenos Días América, saludándolos desde la ciudad de Miami. Estados Unidos está pidiendo un alto al fuego en Yemen para apoyar los esfuerzos de las Naciones Unidas para encontrar una solución duradera y pacífica a más de 3 años de lucha. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Jim Mattis, dijo en un discurso en el Instituto Estadounidense de la Paz en Washington que es hora de avanzar hacia la resolución del conflicto. La solución a largo plazo y por más tiempo. Me refiero a 30 días a partir de ahora. Quisiéramos ver a todos alrededor de una mesa de paz basada en un alto el fuego, en un retroceso desde la frontera y luego también en el lanzamiento de bombas que permitirán que el enviado especial Martin Griffiths, que es muy bueno y sabe lo que está haciendo, pueda reunirlos en Suecia y poner fin a esta guerra. Esa es la única manera en que vamos a resolver esto realmente, dijo Mattis. El conflicto, que ha cobrado miles de vidas, comenzó cuando los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, tomaron el control de partes de Yemen, incluida la capital del país, de manos de un gobierno internacionalmente reconocido. Hace más de 3 años, una coalición liderada por Arabia Saudita inició ataques aéreos contra los hutíes en apoyo del presidente yemení Abdul Rabu Mansur Hadi, y él desplegó miles de tropas. Grupos de derechos humanos dijeron que la campaña provocó la muerte de muchos civiles, dejando además cientos de heridos. El enviado especial de Estados Unidos, Martin Griffiths, intentó por última vez reunir a las dos partes para las conversaciones de paz en septiembre en Ginebra, pero la delegación de Houthi no viajó para participar en ese evento.
Están escuchando Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
La confianza del consumidor en Estados Unidos aumentó en octubre a un máximo en los últimos 18 años, impulsada en gran medida por un mercado laboral sólido, lo que reforzó las expectativas de que el fuerte crecimiento económico continuaría hasta principios de 2019. Pero el debilitamiento del mercado inmobiliario y el endurecimiento de las condiciones del mercado financiero están ensombreciendo la expansión económica, que va por su 9º año, la segunda serie más larga registrada en la historia estadounidense. El aumento de los precios de las viviendas se desaceleró aún más en agosto, según mostró un reporte, en otra señal de que las tasas hipotecarias más altas pesaban sobre la demanda de inmuebles. La agencia de noticias Reuters consultó este comportamiento con Chris Rupke, jefe economista de MUFG en Nueva York, y el experto afirmó textualmente: "No sabemos cuánto tiempo durará esto, pero el consumidor es optimista respecto a las perspectivas. Y esto significa que la economía continuará avanzando en esta larga expansión económica desde la última recesión", dijo el experto. Y los restos de Francisco Franco provocan polémica. Y este informe nos llega con Sabina Castelfranco desde Italia.
Durante y después de una amarga guerra civil en la que las fuerzas nacionalistas del generalísimo Francisco Franco derrotaron a los republicanos de izquierda, el líder español emprendió un esfuerzo organizado para acabar con los movimientos comunistas y de izquierda restantes en España, una campaña en la que decenas de miles de personas fueron ejecutadas, enviados a campos de concentración o exiliados. El gobierno de Franco tenía estrechos vínculos con la Iglesia Católica Romana. Desde que asumió el poder este año, el gobierno socialista español del presidente Pedro Sánchez ha guiado el impulso para exhumar los restos del difunto dictador militar que han sido enterrados en el Valle de los Caídos, cerca de Madrid, desde su muerte en 1975. Obtuvo las garantías del Vaticano de que el liderazgo de la Iglesia Católica no se opondrá a la medida, que ha sido muy controvertida en España. La vicepresidenta de España, Carmen Calvo, sostuvo una reunión de 2 horas con el secretario de Estado, Pietro Parolin, en el Vaticano esta semana, calificada por el gobierno español como extremadamente cordial. Una declaración del gobierno emitida después de la reunión dijo: «La Iglesia compartió su preocupación, que es la misma que la del gobierno, de otorgar justicia a las víctimas de abusos y prevenir estos eventos en el futuro». Sabina Castelfranco, Roma, Voz de América.
Hacemos una pausa y enseguida retornamos para continuar con la Voz de América y Buenos Días, América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo-Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Continuamos en esta transmisión especial desde los estudios de Radio Martí en Miami, Florida. Y un saludo cordial para todos los oyentes de La Voz de América. La red de corrupción internacional que involucra a la petrolera PDVSA, que es conocida como Bolichicos, está encarando un juicio aquí en Miami. Y nuestro colega José Pernalete tiene los detalles de lo último que aconteció dentro de él.
En el Circuito Judicial Federal de Miami se sentenció a Matías Krull a 10 años de cárcel por la operación de lavado de dinero proveniente de banqueros corruptos venezolanos conocidos como los Bolichicos. Uno de los indiciados es Francisco Combit Gurruchaga, quien encabeza esta averiguación como sospechoso.
Esta red de corrupción de lavado de dinero va a comenzar a conocerse una vez que Matías justamente colabore, una vez que Matías abra el ventilador para reducir su pena. ¿Cuál es además la forma? Porque recordemos que este Matías es banquero y tiene tradición en un banco suizo, lo cual va a permitir conocer cómo es todo el entramado.
Edgar Quijano es experto petrolero venezolano. En entrevista con La Voz de América, explicó cómo esta trama de corrupción, además de involucrar pagos de soborno en la estatal PDVSA, también incluye al sector financiero de Venezuela.
Cuando el diferencial cambiario de 10 a 1, ahora es muchísimo más, conllevó a que tú tenías acceso a los dólares preferenciales con estas autoridades de estos organismos creados por el gobierno, que continúan incluso, ellos eran de guerra económica, pero la guerra económica sostenida la tienen ellos mismos para lucrarse y beneficiarse de este diferencial del control cambiario. Tú invertías 1 millón y de repente, ¡paz!, de la noche a la mañana tenías 10 millones de dólares sin mover un solo cabello.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Mientras tanto, en Venezuela se revela que más de 26.000 médicos se fueron del país desde el año 2004. Adriana Núñez Rabascal tiene los detalles.
Los precarios salarios, la escasez de material quirúrgico y de fármacos, además de la búsqueda de una mejor calidad de vida, son algunos de los factores que, de acuerdo con la Federación Médica Venezolana, impulsan a los profesionales de la salud a dejar Venezuela. El presidente de este gremio, Douglas León Natera, explica que los doctores son hostigados cuando protestan por mejores condiciones de trabajo.
La dotación en los hospitales, que no se puede ejercer con dignidad la profesión, la agresión ejercida por el propio director del hospital, que es el que organiza esas agresiones en contra del médico dentro de su hospital.
En Venezuela, los médicos que prestan servicios en hospitales públicos ganan entre 12 y 20 dólares. El presidente Nicolás Maduro ha desatendido los llamados de este gremio para un aumento de salario y, por otro lado, ha mostrado su apoyo al programa de médicos comunitarios creado en 2008, cuya capacitación es cuestionada por los académicos.
Están mejor preparados que todos los médicos que se han formado en las universidades públicas. Ustedes tienen más preparación académica, científica y práctica.
Según cifras de la Federación Médica, España es el país que ha recibido el mayor número de doctores venezolanos en los últimos años, calculándose que serían más de 5.000. El segundo país es Chile, con alrededor de 4.500 médicos procedentes de Venezuela. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
En tanto, autoridades colombianas confirmaron que reabrieron una investigación sobre si una compañía de carbón con sede en Alabama, en Estados Unidos, financió a un grupo paramilitar durante el sangriento conflicto civil en la nación sudamericana. La investigación en torno a la filial colombiana de Drummond Company Incorporated se enfoca en los pagos irregulares que supuestamente se le realizaron a un contratista de nombre José Blanco, quien fue condenado en 2013 por el asesinato de dos líderes sindicales que trabajaban en Drummond, según dijo la fiscalía. Blanco fue sentenciado a 38 años de cárcel. Desde hace tiempo circulan las acusaciones de que Drummond financió a un grupo paramilitar, pero las cortes estadounidenses en repetidas ocasiones fallaron en contra de los familiares de las víctimas.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Las semifinales de la Major League Soccer se ponen en marcha esta semana con partidos de vida y muerte correspondientes a la primera ronda. Los dos primeros lugares de cada conferencia, Sporting Kansas City y Sounders de Seattle en el oeste, así como los Red Bulls de Nueva York y el Atlanta United en el este, comenzarán como meros observadores al instalarse directamente en la segunda fase de la postemporada. Esa etapa, las semifinales de conferencia, se disputa a ida y vuelta a partir de este fin de semana. En la conferencia del oeste, el Real Salt Lake estará jugando con Los Ángeles Football Club. Los Ángeles buscaba ser el primer equipo que terminara su campaña de debut en la liga como líder de su conferencia, sin embargo cayó ante el Sporting Kansas City en la última fecha de la temporada regular. Aún así, Los Ángeles Football Club finalizó con 57 puntos, un récord para un nuevo equipo, y fue tercero del oeste. En el ambiente internacional, James Rodríguez, el mediocampista colombiano de Bayern de Múnich, continúa dando de qué hablar en Alemania, pero no por su forma de jugar, sino más bien por su futuro en el club, que lo abandonaría en el próximo mercado de pases. Una despedida en el verano es bastante concebible, dicen desde el entorno de James. Y el intento del tenista serbio Novak Djokovic de terminar el año como número uno del mundo siguió su curso el martes tras vencer por 7-5 y 6-1 al portugués João Sousa en la segunda ronda del Master de París. El número dos del ranking rompió el servicio de su rival en cuatro oportunidades para sumar su victoria consecutiva número 19. El serbio de 31 años ganó este año Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos, además de los Masters de Cincinnati y Shanghai. Para que Djokovic acceda al máximo escalafón, debe llegar más lejos que Rafael Nadal en el torneo de la capital francesa. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego vendrá el mundo del espectáculo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington, estas son las notas del mundo del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet. Oprah Winfrey y Reese Witherspoon estarán entre las invitadas especiales cuando Michelle Obama salga de gira con su libro de memorias titulado Becoming. Entre otras personalidades que acompañarán a la ex primera dama estadounidense durante sus presentaciones están Sarah Jessica Parker, Michelle Norris y la ex asesora de la Casa Blanca, Valerie Jarrett. El libro de Obama será publicado el 13 de noviembre y la gira comenzará esa misma noche en Chicago, en el United Center, con Winfrey como moderadora. Witherspoon se unirá a Obama en diciembre en Denver y Jarrett en Washington. Michelle Obama hará 12 presentaciones en total. Terminará el 19 de diciembre en Nueva York, en el Barclays Center, con Parker como moderadora. I told you about Strawberry Peel. You know the place where nothing is real. Well, here's another place you can go. Los Beatles lanzaron un nuevo video musical en Apple Music para su canción Glass Onion de 1968. El video, estrenado el martes, incluye algunas fotografías inéditas y rodaje de actuaciones del cuarteto de Liverpool. La canción formó parte de su noveno disco homónimo, a menudo llamado el álbum blanco, que está cumpliendo nada menos que 50 años. Los Beatles relanzarán el álbum blanco el 9 de noviembre con 30 canciones mezcladas, de nuevo por Giles Martin, hijo del antiguo productor de la banda George Martin. La nueva edición también incluye 27 demos acústicos de material que los Beatles hicieron en casa de George Harrison antes de comenzar a grabar, además de 50 tomas de estudios eliminadas. El guitarrista Jimmy Page rememora 50 años de Led Zeppelin. El gurú de la guitarra rebosaba tanta creatividad hace 50 años que tomó un pincel y usó sus habilidades de la escuela de arte para llevar la pintura de un afiche a su instrumento favorito, una Fender Telecaster de 1959 que decoró con una bestia psicodélica. Jimmy Page encontró a su primer aliado en el cantante Robert Plant, a quien invitó a su casa a echar un vistazo a sus discos y a hablar de música. Lo demás, como se dice por allí, es historia. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y para cerrar, Buenos Días América, otra noticia. Una masiva operación de búsqueda detectó la posible ubicación en el lecho marino de un avión de Lion Air estrellado, dijo hoy el jefe del ejército de Indonesia, mientras expertos identificaban docenas de partes de cuerpos hallados en la zona de búsqueda de 15 millas náuticas, al tiempo que se hacían públicos videos de los pasajeros embarcando en el vuelo. El avión, un Boeing 737 MAX 8, con apenas 2 meses de antigüedad, cayó en el mar de Java el lunes, minutos después de despegar de Yakarta, matando a las 189 personas a bordo. Esta mañana he sido informado por el director de la Agencia de Búsqueda y Rescate sobre la posibilidad de las coordenadas de ubicación del vuelo 610, dijo el jefe de las Fuerzas Armadas, Hadi Hajanto, quien dijo que se iba a revisar la zona. Esperemos que sea el cuerpo principal del avión que hemos estado buscando, dijo. Y aquí cerramos Buenos Días América. Gracias por la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia y hoy me acompañó un grupo más numeroso en producción. Elena Skotowska y Patrick Deya en Washington. Y aquí en Miami, Miguel Vázquez. Gracias a Eddie Sicilia por su apoyo en la coordinación del programa. Visiten boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias. Hasta la próxima emisión. Tengan un excelente día.